Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:33 minutos nos vamos a meter en la causa urgente de la tarde de hoy. Les cuento algo. Leí el libro Iosi, el espía arrepentido, de Miriam Lewin y Horacio Lutsky. Apenas salió allá en 2016 y no dudo nunca en calificarlo como un libro periodístico superior por muchas razones, pero especialmente porque contó con mucha verosimilitud una historia increíble. Y ese libro fue adaptado y se está viendo, y es una de las series argentinas con más espectadores y espectadoras por Amazon Prime Video. Y me pregunto, para empezar, ¿qué le habrá pasado a uno de sus directores, a Daniel Burman, cuando se cruzó con aquel libro? Así que se lo pregunto a él. ¿Cómo te va? Bienvenido, Daniel.
¿Qué tal? Mucho gusto, gusto hablar con ustedes.
Gracias.
Y me pasó lo que te pasó a vos, pero con la necesidad, en mi caso, de primero, o sea, esa sensación de escalofrío que te atraviesa cuando lees el libro y decís, ¿pero soy el único que leyó este libro? O sea, no, ¿esto no es un escándalo? O sea, convivimos con esta verdad y seguimos de un día para otro como si nada. Bueno, esto pasa mucho en Argentina con muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero en mi caso, que tenía la posibilidad de poder gritar al mundo esta historia, habiéndolo leído ya me quedó como un deber, ¿no? Uh-huh. poder contarle al mundo esta historia tremenda, extraordinaria desde lo narrativa, escandalosa desde el lugar de argentino. En fin, me pasaron muchísimas cosas con el libro y desde ese día, que fue hace, no sé, 4 o 5 años, que empecé este camino que llevó el 29 de abril a estrenarla en la plataforma de Amazon y hacer nada, por suerte, una serie más comentadas, y comentadas no en el sentido de la red social, ¿no?
Sí.
Sino comentadas en el sentido de cuando un contenido conmueve y nos hace conversar cosas que antes nos conversábamos.
Uh-huh.
Así que estoy realmente muy muy feliz y muy orgulloso con todo el sano lío que se está armando, ¿no?
Sí, porque la serie, 8 capítulos son, 8 episodios, es espectacular. Quienes pudimos leer el libro en su momento y ahora ver la serie, la verdad que es un trabajo que me gustaría que nos cuentes cómo se hace para pasar un relato de un libro periodístico, pero que además tiene, bueno, esto que decía antes de estar escrito de una manera casi novelesca, pero a la vez narrando hechos muy reales, ¿cómo se pasa eso a la pantalla? ¿Cómo es el trabajo que vos y tus compañeros hicieron para llevar tan, más allá de que tiene sus partes más ficcionadas, ¿no? La serie. Pero ¿cuál fue la operación que ustedes tuvieron que hacer para llegar a pasar del libro a la serie?
No, básicamente fue como tomar ciertas, como todo, decisiones, ¿no? Y cierto dogma en el sentido de, bueno, ¿con qué vamos a ficcionalizar y con qué no? ¿Qué vamos a mantener y qué no? Digamos, básicamente supimos que nada, que los atentados, en el caso de la temporada 1, la embajada de Israel, era un hecho que tenía que atravesar el personaje, pero que la serie no era sobre el atentado, que no íbamos a querer crear una verdad, una justicia que no existe, que no íbamos a inventar víctimas, pero tampoco íbamos a inventar victimarios. Hubo una cierta decisiones que nos llevó a determinar el territorio de la ficción y las islas de verdad, ¿no? Y a partir de esa geografía que fuimos dibujando, tuvimos una absoluta libertad para contar la historia.
Uh-huh. Hay como un cliché sobre las series sobre espías que vemos, las más clásicas, las norteamericanas y demás, y vos tenías que retratar a un espía muy argentino, ¿no? Muy diferente de ese estereotipo que hay en el mundo del cine y de las series. ¿Cómo fue eso también? De mostrar al mundo, porque bueno, nosotros podemos tener alguna idea de cómo es un espía argentino, pero el mundo tiene en la cabeza otro estereotipo de espía.
Bueno, voy a jugar un poco con el género, porque es una serie de género, pero también crear un subgénero, que es la del espía berreta argentino. El espía que tiene los recursos muy limitados. Se la tiene que arreglar como nos arreglamos los argentinos, hacer la mayor cantidad de nuestras cosas, digamos, ¿no? Por más que sean servicios, no dejan de estar en un contexto, ¿no?
Uh-huh.
Y eso me parece totalmente atractivo, digamos, no quería armar un James Bond argentino inverosímil y dotarlo de una de unos recursos o de una tecnología o de un o incluso de un acting, ¿no? Que no es ajeno. Uh-huh. Entonces hubo como un trabajo eso de invención de un género, te diría.
Sí, muy, y muy logrado, por otra parte. Daniel, ¿y a vos, qué te pasa a vos personalmente con aquella época del país, con los 90, que por otra parte tienen una muy buena recreación desde la música espectacular? Los que tenemos 40 y largos, nos transportamos a la época en que éramos jóvenes. Todo, la escenografía, los modismos y demás. Pero a vos, en tu persona, ¿qué te pasa cuando revisitas esas épocas, los 90, los atentados, la corrupción? ¿Qué te pasa en lo personal?
Para mí es una década como muy paradigmática de muchos sentidos. Yo primero, primero te parto. A mí hay una década que me apasiona, que diría que son los 80, del 83, o sea, los uh-huh. años de la democracia, en la cual la democracia tuvo un peligro, que ha sido un poco borrado de la historia. O sea, es como que el 83, de alguna manera, si te para adelante, hay como dos recuerdos en el inconsciente colectivo, que es juicio de las juntas y hiperinflación, ¿no? obviamente, ambos hechos son ciertos, pero en el medio, o también, fueron los años en los cuales la democracia tenía una fragilidad absoluta, donde vivía amenazada por todos los factores de poder, donde vivíamos un Estado democrático, pero con instituciones que todavía tenían no solamente los vicios, sino las muchas personas, la estructura de una dictadura, ¿no? No se reemplazó el Estado de un día para otro. Por eso me interesa tanto que yo si ocurre en democracia. Sí. Me parece mucho más interesante. Entonces, el contramovimiento social de los 90, que fue esta negación y banalización de la corrupción, como siempre digo, como citando a Borges, que Borges decía que en el Corán no está escrita ni una vez la palabra camello, porque claro, uh-huh. cuando al escribirse eran parte del, ¿no?, del escenario, nadie le prestaba importancia. Bueno, con la corrupción lo mismo, que nos parecía divertido, ¿no? Eran personajes anecdóticos, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Y cómo banalizamos todo eso y cómo la corrupción se entramó en nuestra sociedad de una manera microscópica, capilar, y convivimos con eso bastante bien. Uh-huh. Entonces me parece una y también y al mismo tiempo nos creímos que éramos otro país del que éramos y nos olvidamos de dónde vinimos y ni hablar para dónde íbamos. Es una década extraordinaria para estudiar, narrar y contar, y como decís, es el marco perfecto para esta historia, ¿no?
Seguro, seguro. ¿Cómo fue la selección de los actores y las actrices? La verdad que ese es otro punto altísimo, la elección de Gustavo Bassani como Yossi. Pero cuando leías el libro, ¿ya te ibas imaginando o esto fue un proceso muy posterior, la selección de quienes interpretaron estos personajes?
Fue bastante complejo el casting porque cada personaje tenía un mundo, un universo, una tridimensionalidad muy especial, y fueron como uno a uno siendo como, no diría elegido, porque es una palabra, hay alguna, yo siempre digo que por ejemplo, Gustavo Bassani uh-huh. Me eligió a mí, digamos, uh-huh. de alguna manera, llegó al mundo, llegó al set y era como que siempre hubiera sido yo, sí, de alguna manera. Fue un proceso bastante complejo, como te digo, pero que de pronto era tan evidente cuando un actor era el personaje que no había dudas. Uh-huh. Ni hablar, bueno, como el trabajo con Natalia, uh-huh. con Carla, bueno, Alejandro Aguada, que es una experiencia humana inenarrable trabajar con él, digamos, es un regalo para cualquier director. La verdad que tuve mucha suerte y esas series que decís, era importante que todos estuvieran muy bien, ¿no? Uh-huh. Es que un solo actor podía desentonar y hacer el ruido en la orquesta.
Uh-huh, uh-huh. ¿Se está filmando ya la segunda temporada?
Eso dicen, sí.
Sí, vamos, vamos, vamos. Bueno, los escenarios de la serie fueron fue filmada en Uruguay, ¿verdad?
Sí.
La mayoría.
La mayoría, sí. Pero también tenemos bastantes semanas en Argentina.
Bueno, Bueno, no, no nos vas a adelantar nada de la segunda temporada, entonces.
No, 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 no.
La verdad
no,
es que
mantengamos un poco la sorpresa.
Me estoy muriendo, o sea, porque yo, y eso que leí el libro, pero me estoy muriendo. Quiero ver urgente la segunda temporada y sé que va a llevar un tiempo largo. Daniel, fue un gusto enorme hablar con vos en este ratito en Radio Nacional Santa Fe y te agradecemos muchísimo. Bueno, y felicitaciones por la serie, que es espectacular.
Te agradezco muchísimo, por hecho parece que me encanta el nombre del programa.
¿Te gusta? Bueno.
Sí.
Buenísimo, nos tiramos flores. Nos tiramos flores. Gracias, Daniel.
Un abrazo
grande. Daniel Burman, guionista, director, productor argentino aquí en Causas Urgentes. Todo obra, por supuesto, del mejor productor de Radio Nacional Santa Fe a esta hora de la tarde, señor Diego Meloni, por supuesto.